Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo ya estamos listos para presentar la programación correspondiente al 26 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 14 de febrero de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias desde la mano de nuestros reporteros en el lugar de los hechos. Adelante.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo a las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
México y Estados Unidos deberán cambiar sus políticas ambientales, ya que durante 4 años quedaron prácticamente en el olvido, aseguran especialistas e investigadores mexicanos. Durante un congreso virtual, expresaron que para México será una época de retos la administración de Joe Biden, con probables presiones que partirán de acuerdos firmados en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
No solo hay una serie de mecanismos que pueden llevar a una serie de demandas comerciales. Entonces aquí habría que ver si se van a ir el gobierno de la administración de Biden por el conflicto, por las demandas, o si al contrario va a tratar de seguir esta iniciativa de cooperación que se tuvo en la implementación de la del TLCAN.
Para los analistas, México deberá aprovechar el renacido interés de Estados Unidos, que con Joe Biden tendrá el programa más ambicioso en materia de energías renovables desde 1973, con una inversión de $2 trillones. La actual administración mexicana tendrá que entrar de lleno al cumplimiento del capítulo 24 del T-MEC en materia ambiental, sin ningún tipo de presión extra.
Sí vamos a estar en presiones muy fuertes de Estados Unidos. Nos van a torcer el brazo durísimo. Me da mucha pena porque nosotros deberíamos de no tener que necesitar que nos vengan a corregir las cosas para hacer cosas que le convienen a los mexicanos.
Una de las afectaciones al medio ambiente transfronterizo fue el muro que construyó la administración de Donald Trump, que según los científicos deberá ser derribado en amplias secciones para permitir el paso de especies animales y deberá ser un trabajo conjunto, dicen los especialistas.
Creo que ni México ni Estados Unidos forman parte de un protocolo que se llama SPU o SPO. Que es sobre impacto ambiental transfronterizo. Entonces, digamos, esa herramienta jurídica no la tenemos. Sin embargo, de común acuerdo, son negociaciones muy complicadas, se podría hacer una evaluación de impacto ambiental transfronterizo, documentar bien los impactos que tuvo esta obra.
Los 4 años de la administración Biden y los últimos 4 del presidente López Obrador deberán sentar una base para mejorar el medio ambiente, cosa que urge ante las amenazas serias que representa el cambio climático en todo el mundo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los médicos hondureños no soportan más la muerte de sus colegas y la saturación de los hospitales a causa de los contagios de la COVID-19. Añadido a ese escenario, exigen la compra inmediata de la vacuna contra el virus.
Pues imagínense que, por ejemplo, países como Costa Rica, que son cercanos a nuestro país, ya están aplicando la vacuna y nosotros no tenemos ninguna luz en base a eso, o sea, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno.
Un mes se contabiliza ya desde que Hernández anunció la llegada de 800.000 vacunas al país mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La utilizada en Honduras será la que produce AstraZeneca.
El gobierno está acostumbrado a estar estirando la mano, ¿no? Está esperando donación, pero no se han dado cuenta de que hay una demanda terrible de vacuna en todo el mundo. Y ninguna compañía le va a regalar, ni la Organización Mundial de la Salud, para toda la población.
Las cifras oficiales de contagios en Honduras ascienden a más de 156.000 personas y más de 3.700 muertes, entre estos más de 60 médicos y 37 enfermeras.
Es doloroso, es muy doloroso realmente para nosotros saber de que muchos de nuestros colegas han dejado sus hijos, su familia, por darse al sistema de salud, por trabajar, se han contaminado tal vez porque no han tenido el equipo necesario, porque las mismas instituciones, los mismos hospitales no se han tratado de mejorar.
A la entrada de uno de los hospitales más saturados del país, lo que hay es un tapete seco como supuesta prevención contra la COVID-19.
Los médicos hondureños realizan esta protesta de manera simultánea en varias ciudades del país, exigiendo la vacuna contra la COVID-19.
Ante la ausencia gubernamental, el Colegio Médico de Honduras entregó a sus agremiados equipo de bioseguridad.
Definitivamente, la mayoría del personal de salud ha tenido que echar mano de, o sea, comprar su equipo de bioseguridad, dependiendo incluso de las áreas.
El primer grupo priorizado son los trabajadores de salud. Tenemos una meta de 80.000 trabajadores de salud que se encuentran distribuidos en 1.600 establecimientos públicos de salud.
El gobierno y empresa privada han rechazado la solicitud de los médicos de regular la circulación de la población y así contribuir a una tasa menor de contagio. Tasa Eva Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La cuarentena focalizada de Perú parece haber estado en vigencia solo durante el primer día, domingo 31 de enero, pues desde el lunes miles de ciudadanos salieron a las calles a continuar con sus jornadas de trabajo. Don Pedro, vendedor ambulante de libros usados en el centro de Lima desde hace 35 años, asegura no poder quedarse encerrado en su casa, pues no cuenta con ahorros ni apoyo de ningún familiar. Su rubro no ha sido contemplado dentro de las actividades permitidas durante el confinamiento.
Ordenadamente debemos trabajar. Yo, por ejemplo, a nadie lo aclaro. Yo solo, alguien de ahí atiendo, me voy. Tengo todo mi protocolo cumplir, acá tengo alcohol, gel, todo tengo. Si me dice la municipalidad, descansa, ya me voy también.
Locales de actividades económicas prohibidas en cuarentena permanecen abiertos. Ningún policía ni fiscalizador municipal se asoma. La misma situación se vive en paraderos de buses con aglomeración de personas. Pese a todo, en las últimas horas el Ejecutivo anunció la extensión de la cuarentena por 14 días más.
El Ejecutivo modificó la evaluación de riesgos de la cuarentena y su ampliación ya no será efectiva en 10 de 25 regiones, sino en 32 provincias en todo el país. Las medidas de restricción serán las mismas, sin embargo, al menos en Lima Metropolitana, estas no se cumplen.
Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos y podemos salir también una hora para caminar o pasear.
Es justamente este punto el que parece haber sido malinterpretado por los ciudadanos de las provincias en confinamiento. La nula fiscalización del tiempo de recreación permitido a los ciudadanos ha sido reafirmada por las autoridades. En la calle la sensación es la misma.
Hay puntos donde que la gente no cumple. Por ejemplo, ahí usted verá dentro de las calles que está en comercio informal, está contrasaturado. Eso yo creo que cuando si estamos hablando que debe haber menos aglomeración, ¿y esa gente?
Hay gente, sabía, bastante gente, ¿sabes? Bastante gente, ¿sabes?
Los que viven día a día son los que sufren. Esos son los que sufren con la ampliación de la cuarentena. Bueno, el resto que tiene recursos económicos, bien, gracias, ¿no?
En tanto, el Estado apunta todos sus esfuerzos al proceso de vacunación que empezó esta semana con la llegada de las vacunas chinas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El recién inaugurado gobierno de Joe Biden decidió poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación de Asilo, ACA, que permitía la deportación de centroamericanos hacia Guatemala para esperar por la respuesta de su posible admisión en Estados Unidos. Un acuerdo nocivo para Guatemala en todos los sentidos.
Las diferencias eran asimétricas y el costo político, el costo económico y sobre todo los procesos administrativos eran muy complicados de cumplir y de atender como necesariamente se tenía que hacer a los migrantes, respetando los protocolos internacionales y los tratados internacionales.
En sus primeros días a la cabeza del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden impulsa enmiendas que le permitirían a familias desintegradas de migrantes volver a reunificarse sin el temor a ser deportados.
El beneficio del cambio de la administración Trump a la administración Biden es que los procedimientos y los protocolos establecidos están cambiando y se están realizando de una manera acorde a las disposiciones internacionales y a los protocolos internacionales. Uno de estos, podemos ver el cambio en la política de la separación de familias y cómo la administración de Biden se ha encargado inclusive a un fiscal especial para reunificar a esas familias.
Aunque hay quienes opinan que el cese del acuerdo entre ambos países no será un impedimento para que Estados Unidos deje de deportar a miles de guatemaltecos que arriesgan todo por conseguir el denominado sueño americano, y el Partido Demócrata no es garantía de lo contrario.
La expulsión de los centroamericanos y latinoamericanos fue la más grande. Es decir, hemos tenido, gracias a los gobiernos demócratas, la mayor deportación de guatemaltecos en la historia. Entonces, y si bien con Trump se agudizó, no va a cambiar mucho con los demócratas. Va a seguir habiendo una persecución en contra de los indocumentados, especialmente de los de Centroamérica.
Guatemala no cuenta con las capacidades para atender las necesidades básicas de su propia población, y menos hubiese podido responder a la población de otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza, y 1 de cada 2 niños menores a los 5 años padece desnutrición.
Durante el tiempo en el que estuvo vigente la disposición, muy pocas personas pidieron asilo en Guatemala mientras se les otorgaba algún beneficio migratorio en los Estados Unidos. Oficialmente, 20 personas de 939 solicitaron quedarse en territorio nacional mientras concluía su proceso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En las últimas semanas, significativas alzas en los precios de los productos de la canasta básica mantienen preocupados a los dominicanos.
Realmente sí, creo que todo está caro. El gobierno debe de hacer algo, porque tú vas al colmado con 100 pesos y ya en 2 cojitos se te van.
De verdad están muy elevados los productos. Hay algo ya que se nos está yendo a la mano. Los que podemos decir que tenemos una entradita regular, estamos siendo muy bien sofocados.
Entre los alimentos que más han incrementado sus precios están los huevos, la carne de pollo y el aceite. Para esta semana, el pan iba a subir en más de un 50%, pero esta medida fue dejada sin efecto.
El pollo, los huevos, los plátanos, la chinola, los limones, y los combustibles, todo está caro, todo.
Esto está difícil, lamentablemente el caso. Entonces el gobierno no toma cartas en el asunto, que debe tomarlo, ¿entiendes cómo es? No lo toma, y lamentablemente el caso. No estamos cayendo muertos.
Los aumentos en los costos de los productos estarían siendo provocados por alzas en la materia prima y por la especulación.
Está afectando demasiado, porque un galón de gas cuesta 128 pesos y ha subido demasiado el galón de gas. En el único país que está el combustible tan caro aquí.
Los comerciantes, los detallistas también están abusando. El gobierno va a tener que ponerse la pila pensando por ahí, porque los precios lo están subiendo de mala manera.
Debido a que está afectando la imagen del gobierno, el presidente Luis Abinader creó recientemente un gabinete agrícola a fin de impedir que los precios de los alimentos básicos de los dominicanos puedan salirse de control. Según el Banco Central, el costo promedio de la canasta básica es de más de 36 mil pesos, unos $620, muy por encima de los sueldos que ganan la mayoría de los dominicanos. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Autoridades de salud mexicanas trabajan para evitar desinformación y especulaciones sobre los efectos de la inmunización contra la COVID-19, en tanto que desde el gobierno federal denuncian que las campañas de información falsa recian en medio de la jornada de vacunación que encabezan.
El que se dedica nada más a insultar, el que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe aplicar a los rusos, pues hasta se burlan, ¿no? O el que dice, ten cuidado, no te vayas a vacunar con Sputnik o con la CanSino porque te van a poner un chip y te van a volver comunista.
Por su parte, la Secretaría de Salud confirmó que hasta el momento la probabilidad de una reacción adversa ante la vacuna contra la COVID-19 fluctúa entre 1 en cada 100,000 y 1 en cada 1,000,000 de personas vacunadas con biológicos diferentes, y mantiene una postura frente a la pandemia en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Bajo
La OPS cree firmemente en el poder de la vacuna para salvar vidas. Con base en la evidencia que tenemos ahora y las diferentes preocupaciones, estamos seguros de que nuestra creciente cartera de vacunas de la COVID-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia. En tanto, la vacunación del personal de salud prioritario espera la llegada de más dosis. Más de 3 millones de adultos mayores se han registrado en la plataforma destinada a censar ese segmento de la población para comenzar con su inmunización en marzo próximo.
Tenemos un portafolio, un repertorio de diversas vacunas que fueron contratadas y tenemos contratos que cubren la totalidad de la población mexicana.
Este domingo 14 de febrero se anticipó que llegarán a México casi 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca provenientes de la India. Además, la semana próxima se reanudarán los envíos de Pfizer y BioNTech. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El presidente Bashar al-Assad recibió este miércoles al asesor principal de la Cancillería de Irán, Ali Asghar Haji. En su encuentro se abordaron las novedades en los escenarios político y militar. Al-Assad y Haji reiteraron la necesidad de continuar las labores del Comité de Debate de la Constitución sin injerencia externa, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas previamente y con un mecanismo de trabajo claro.
La visita de Haji forma parte de la cooperación entre Siria e Irán para impulsar las funciones del Comité Constitucional Sirio, que es fruto de enormes esfuerzos realizados por la diplomacia iraní a lo largo de varios años. El logro de una solución política en Siria es una prioridad para la República Islámica de Irán. La parte económica estaba en la agenda de la reunión, donde el funcionario iraní afirmó el apoyo de su país a Siria para superar el impacto de las sanciones.
Las relaciones bilaterales y las vías para consolidarlas formaron el eje principal de la reunión entre el diplomático iraní y el ministro de Exteriores, Faisal Miqdad, en la sede de la Cancillería Siria. Ambas partes abordaron también los preparativos para la próxima ronda de Astana.
Irán es un garante en el proceso de Astana y ha contribuido plenamente en materializar los avances alcanzados en todas las rondas de Astana. La reunión de Haji en la Cancillería Siria tiene como objetivo intercambiar los puntos de vista sobre las medidas a adoptar en la próxima reunión de Astana. La República Islámica de Irán busca acelerar el proceso político para lograr los resultados aspirados.
El reciente intercambio de visitas entre altos funcionarios sirios y iraníes tiene como objetivo crear una estrategia conjunta para hacer frente a los planes de ciertos países regionales y occidentales que intentan socavar la estabilidad del eje de la resistencia.
La visita de Haji a Siria es una nueva prueba de la coordinación permanente entre Teherán y Damasco y es también parte de los esfuerzos de Irán para alcanzar una solución política a la crisis en Siria. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los panameños en los últimos meses, así lo revela un informe del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, desde donde han venido haciendo distintas mediciones a lo largo de la actual pandemia y en su tercera entrega explican cómo la desigualdad ha pasado al segundo plano.
A mí me da la impresión, John, que la población panameña estaría entendiendo la corrupción como un problema en el que hay muchos actores. No solamente claro. El gobierno, sino que también está incluyendo a actores privados. ¿Y por qué sería eso? Porque posiblemente, y esto es lo que queremos ir comprobando, una de las cosas que queremos ir comprobando a través del tiempo, posiblemente la población panameña está entendiendo la corrupción como un significante vacío que explica todos los demás problemas del país.
El incremento de las protestas en la ciudad de Panamá ha conectado el descontento de distintos sectores con la premisa planteada en la encuesta del CIEP.
Estamos hartas de tanto corrupción, la falta de transparencia de dónde se están yendo nuestros impuestos. No podemos seguir pensando que podamos durar un año más así. Necesitamos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y sobre todo que la vacuna le tenga que llegar a la primera fila de médicos, que son los verdaderos héroes.
Un reciente contrato cargado de irregularidades por un monto de $43,870 entre el Ministerio de Cultura y un contratista local es un ejemplo de los acontecimientos que ha observado la ciudadanía y que han hecho perder perder la confianza en el manejo que han tenido sus autoridades durante la crisis.
A raíz de lo que pasó en esta semana, ¿no?, con esta, el Ministerio de Cultura y la empresa del señor Dawson, yo creo que mucha más gente, esto ha activado al teatrista en general, al artista, pero también a otros grupos a manifestarse, y creo que ya la olla de presión está llegando a su límite.
Según la encuesta citada, este descontento involucra a distintos actores, de los que no escapan los medios de comunicación, los líderes religiosos o los partidos políticos tradicionales. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Millones de iraníes salieron en sus autos, motocicletas y bicicletas por las calles y plazas de diversas ciudades del país debido al brote de coronavirus para expresar su apoyo a la causa e ideales de la República Islámica en el 42 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán el 11 de febrero de 1979, liderada por el imam Jomeini, que marca el derrocamiento de la dinastía Pahlavi respaldada por Estados Unidos y el Reino Unido.
El coronavirus tampoco nos impide venir a la marcha del aniversario de la victoria de la revolución. Desde luego, este año las ceremonias son distintas y cumplimos con los protocolos sanitarios.
Hemos venido a mostrar nuestro apoyo al líder, a la República Islámica, a la revolución y a quienes se sacrificaron en este camino, gritando en voz alta: muerte a Estados Unidos, muerte a Inglaterra, muerte a Israel.
En Teherán, miles de automóviles, motocicletas y bicicletas convergieron en la Plaza Azadi, la plaza principal de la capital y sede de importantes manifestaciones nacionales durante las últimas 4 décadas. La marcha concluyó con la lectura del comunicado final, donde se recordaron los errores de la arrogancia mundial, especialmente los del gobierno demócrata estadounidense, que desde la victoria de la Revolución Islámica cometieron con pelos y fracasos escandalosos en la lucha económica contra el pueblo iraní.
Este año, además del tema anual de renovar el apoyo a la Revolución Islámica, los manifestantes gritaron contra las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraní, expresando su satisfacción por el fracaso del expresidente norteamericano Donald Trump en la política de máxima presión contra Irán. Samonica Chui, Hispan TV, Teherán.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. De audiencia, gracias por continuar con Pars Today. Llegamos a la sección de los espacios. Primero, Roberto de la Madrid, en su programa Detrás de la Razón, junto a los expertos invitados, aborda el tema del impeachment o juicio político contra Donald Trump. También hemos incluido el documental titulado El origen de la democracia. Luego sigue un capítulo de El ideal de la revolución. Y cerramos esta parte con una clave para la vida. Gracias por preferirnos.
Nuevos videos del asalto al Capitolio. Revelaciones y más acusaciones. Los demócratas están muy nerviosos. Quieren sí o sí castigar a Donald Trump. Alertan que si no lo hacen, se las podría volver a hacer. Impeachment a Donald Trump. Más bien, impeachment para no el presidente de Estados Unidos, sino para el expresidente. ¿Qué importancia tiene todo esto? Mi nombre es Roberto de la Madrid. Comenzamos.
Preparados para la guerra urbana, control de disturbios y operaciones de rescate. Entrenamientos realizados por grupos que participaron en la toma del Capitolio, que incluso querían llevar armamento pesado. No solo para tomar el Capitolio, sino también para generar disturbios el mismo día de las elecciones presidenciales. Son las revelaciones que hace la parte acusadora en el segundo día de juicio contra Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, en el que presentaron videos a manera de evidencia. También presentaron videos inéditos del asalto al Capitolio, donde se ve a los congresistas aterrados corriendo para todos lados, tratando de esconderse y atrancando las puertas. También denuncian la posibilidad de que espías extranjeros se hayan infiltrado en el edificio del Capitolio. A la par del juicio y por su parte, el New York Times revela que Trump estaba mucho más grave de lo que decía cuando contrajo el coronavirus. Su nivel de oxígeno cayó por debajo del 90% y estaban pensando en entubarlo. Públicamente se restó importancia, pero recibió un tratamiento agresivo. Este viernes, la defensa de Trump hará su aparición estelar. Rechazan que el juicio sea constitucional y afirman que el discurso incendiario de Trump llamó a la lucha, pero que también dijo que fuera pacífica sin cometer delitos. El objetivo de los demócratas es declarar culpable a Trump para inhabilitarlo políticamente. Para esto necesitan el apoyo de 17 senadores republicanos, algo poco probable.
Ahí está, Ali Hosseini, el investigador de esta noche, que Iván Mosenin es el periodista en jefe, y Ali Maleki, pues, es nuestro coordinador internacional. Ahora sí, nos faltó la música, señor director, pero bueno, no la tenemos. Lo que sí tenemos es a nuestros invitados, ahí vamos directo con ellos. Maestría en la Universidad de La Haya. Maestría en la Universidad de La Haya, Países Bajos, investigador en economía y experto en geopolítica y finanzas. Tiene un reloj con el que sigue minuto a minuto las mentiras y verdades. Francisco Javier Martínez, gracias por estar aquí. Maestría en la Universidad Complutense, es maestro en relaciones internacionales, fundador de la página Política y Cultura, el escritor y férreo defensor del antiimperialismo, Pablo Jofré, gracias por estar aquí. Francisco, comienzo contigo y con una pregunta que tiene tres partes, pero que es muy importante para entender. A ver, ahí te va. ¿Por qué están tan nerviosos los demócratas en castigar a Donald Trump? Dicen que hay que castigarlo ya para que no vuelva a ser lo mismo. Pregunta, ¿quiere decir que Trump tiene el poder y millones de seguidores para hacerlo? Si es así, entonces ese es el objetivo real del impeachment. ¿Y qué significa esto para la radiografía de lo que es hoy Estados Unidos? Adelante, Francisco.
Yo creo que la realidad del miedo está tanto en las filas demócratas como en parte de las filas republicanas. Trump tiene seguidores, por supuesto, luego lo veremos con más detalle si podemos tocar el tema precisamente sobre encuestas. Pero la realidad es que lo que se busca, si bien el proceso del impeachment tiene como finalidad principal remover en el cargo, es decir, destituir a un presidente o a funcionarios de menor rango, lo que sí se hizo el martes en un debate de 4 horas fue un debate procedimental, si procedía constitucionalmente o no, cuando el presidente ya es otro. La argumentación que se dio por todos los lados, tanto de un lado como de otro, hubo una mayoría de 58 síes, donde hubo republicanos a favor del sí, y 44 no es. ¿Qué querían decir con eso? Que de la misma manera que a funcionarios de menor rango que han sido acusados, se les puede acusar después de dejar el cargo, porque lo que se busca es la finalidad que voy a decir ahora. Es decir, en el Federalista, en los escritos de uno de los padres de la patria, Alexander Hamilton, en el número 65, hablaba de este procedimiento heredado de Inglaterra para juzgar la conducta de hombres públicos. ¿Qué quiere decir con esto? La violación de confianza, el abuso de poder. Y si bien está escrito en la Constitución americana para traición, soborno y otros delitos graves y faltas, originariamente también se metía corrupción en ley, que era el anteproyecto de 1792-93, cuando se hizo este escrito. Pero la realidad es que lo que se busca es eso, ese abuso de confianza, y según esa votación del martes, aunque ya no esté en el cargo, y de la misma manera que han sido acusados funcionarios de rango inferior después de dejar el cargo, lo que se busca es analizar su conducta de manera integral desde el primer día hasta el último y, por lo tanto, y ya termino con las palabras del que preside, por así decirlo, el director de los gerentes del impeachment, que es Jamie Raskin, se busca un expediente para... Es decir, se busca expedientar la conducta del expresidente para que pueda ser descalificado para ocupar cargo futuro. Esto conllevaría, de todas las maneras, primero que se le condenase a arbitrio incierto, porque se necesitan estos 17 que se sumen a los 50, es decir, una mayoría cualificada de 67 frente a 100, y no se tiene muy claro, y luego una segunda votación ya con mayoría simple de 50+1, serían 50 de los demócratas más el voto de calidad de Kamala Harris, para inhabilitarle para cargo público total futuro.
Gracias, Francisco. Pablo, si Trump tiene aún el poder de convocatoria, ¿por qué lo tiene? Te pregunto. ¿Y en qué peligro para los demócratas se puede convertir? Y más aún, ¿qué peligro tiene el pueblo estadounidense y el mundo entero al ver pelearse a estos dos bandos? ¿O cuál sería el menos peor? Si finalmente se imponen los demócratas, el establishment o los trumpistas patriotas, que son otra cosa, que repudian el establishment, ¿qué peligros tiene el pueblo estadounidense y el mundo entero? Por favor.
Bueno, aquí hay una situación muy clara respecto a este proceso de impeachment, y es dar una lección, mostrarle a los republicanos en específico que los demócratas están dispuestos a llegar hasta el final para lograr de que Donald Trump no sea candidato en la próxima campaña presidencial. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, lograr que no se presente como candidato, porque bien sabe que 70 millones de votantes son un peligro real, cierto, permanente, porque en 4 años 70 millones de votantes simplemente no se pierden, no se escapan como el humo, ¿no? Y bien saben que está su hija, está su hijo, y hay una base republicana que es trumpista. Ese peligro es para los demócratas la posibilidad de no tener esta posibilidad de ser reelecto el presidente o el candidato demócrata en la próxima elección. Ellos necesitan mostrar fuerza, y la fuerza se muestra logrando que un expresidente como Donald Trump sea destituido, a pesar de que ya se resolvió el tema constitucional. El tema constitucional está claro que un expresidente, a pesar que no está en ejercicio, puede ser destituido, porque eso marca, signa muy claramente el que pierda sus privilegios, sus derechos políticos y privilegios políticos también. Derecho en el sentido de no presentarse a la reelección ni a cargo público, y privilegios porque pierde todo lo que tiene que ver con lo financiero, la protección, la seguridad, etcétera, etcétera. Para los demócratas es fundamental lograr algo con respecto a este juicio. La destitución, una especie de acabose del trumpismo dentro de los republicanos, porque saben que son una fuerza poderosa. No en balde, Roberto, están mezclando una serie de argumentos, no solo acusando a Donald Trump de una amenaza a la democracia y de incitar a la insurrección, sino también que parte de aquellos que asaltaron el Capitolio estarían involucrados con una potencia extranjera. De ahí el robo de un ordenador o de elementos informáticos de la oficina de Nancy Pelosi. Están haciendo un conjunto y una presentación de elementos para presentar a Donald Trump como una amenaza a la democracia norteamericana, una amenaza al establishment, una amenaza a los fundamentos de este sistema político, y al mismo tiempo mostrarlo como un elemento peligroso también por su relación con potencia extranjera. La única manera de evitar que Donald Trump vuelva en la próxima elección es lograr una destitución o lograr una derrota política tan fuerte del trumpismo que efectivamente no permita que se presente candidato, aunque pudiese hacerlo.
O sea, que el peligro son los 70 millones y no esos discursos que estamos escuchando en el Capitolio de que aquí en la sede de la democracia, las ventanas sagradas y los cuadros que donde los próceres y las... Nada, ¿no? Es 70 millones que no vengan a quitar. Ya no te escuchamos, Pablo. A ver, que le hablan en el micrófono.
Que justamente el peligro no es ninguno de esos elementos simbólicos y solo retórica. El peligro es la base electoral. Los 70 millones de norteamericanos que votaron por Donald Trump y votaron por un modelo, por una vía, por una manera de enfocar la política en materias de inmigración, en materias de seguridad, en materias incluso de política externa, interna, sanitaria y otras. Ese es el verdadero peligro. Lo demás es pura retórica.
Bien. Francisco, dos cosas antes de que se nos vaya el tiempo. Vayamos al Capitolio. Explícanos de forma muy simple las bases jurídicas para el impeachment, tanto la acusación como la defensa, por favor.
El sistema originariamente de los Estados Unidos, una república oligárquica, que lo que teme es la interrupción de las masas como turba, entendido despectivamente, y por eso he dicho república oligárquica, se pensó siempre en un sistema de check and balance, de pesos y contrapesos, frente a las otras repúblicas latinoamericanas que terminaron en principios de caudillaje, hubo también caudillos de tres al cuarto y tiranos banderas de folletín. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se busca, y no es meramente formal también, es jurídico por parte de la acusación, por cierto, acusadores demócratas que han recibido elogios en la exposición, y en la argumentatio por parte incluso de republicanos como Bruce Bill Cassidy, que en principio estaba en contra del segundo procedimiento de impeachment. Pero la argumentación de los de la parte demócrata no fue un hecho caótico fundamental que sucediese por azar, sino que este asalto a la sede de la soberanía popular, que es ambas cámaras, en un momento de la elección de los del cuerpo electoral que elige al presidente, sino que fue una acción ensamblada, incitada, encendida por el presidente. Es decir, se busca, independientemente de conspiraciones o no conspiraciones, la teoría de incitación a la insurrección, y por lo tanto eso sí es un delito grave, porque el presidente podía haber salido a la televisión en cualquier momento, que era su obligación, y haber dicho para todo esto y no estar en medias tintas. Entonces, la acusación se basa en eso, incitación a la insurrección. No es meramente una declaración del 6 de enero que hiciese Trump. No debe considerarse como un episodio aislado. Esa es la base jurídica de la acusación. En cambio, la defensa tiene una base jurídica para mí que se le puede devolver en contra porque está cogiendo un precedente que es un caso de la Corte Suprema del 27 de febrero de 1969, el caso Brandenburg versus Ohio, en el que un líder populista del Ku Klux Klan, Clarence Brandenburg, que hizo una declaración contra judíos, contra negros, contra políticos, fue absuelto por la Corte Suprema contra el estatuto de discriminación sindical que tenían en Ohio contra esas declaraciones. Pero no se puede poner en el mismo nivel unas declaraciones de cualquier ciudadano, no se puede citar a la primera enmienda, que es lo que buscan la defensa, decir que la primera enmienda dice que cualquier ciudadano tiene derecho a pronunciar cualquier discurso contra el gobierno. Pero el presidente de los Estados Unidos, aunque es también un ciudadano, tiene la obligación de proteger la nación, la Constitución y las instituciones. Y todos los populistas del planeta, de derecha y de izquierda, quieren cargarse las constituciones, quieren cargarse las instituciones y no quieren mejorarlas, no quieren superarlas. Lo que buscan es dominarlas para control del poder absoluto. Y eso es lo que se está pergeñando en este juicio. Yes. Hay una carga jurídica importante que, repito, puede que no llegue a nada más, pero también es verdad que las argumentaciones y de los acusadores, en este caso de Jamie Raskin, que es el director de los nueve gerentes del impeachment, tiene una base jurídica muy superior a la que están utilizando los abogados, por cierto, abogados judíos en ambos lados, por parte de la defensa de Trump.
Sí, eso es muy curioso, ¿eh? Pablo, a ver, hay un dilema muy importante. Por el lado de la defensa de Trump, el hecho de que tú llames a luchar con toda la furia para conseguir un objetivo político, para tener un mejor país, te pregunto, ¿es igual a decir que destruyas el Congreso y mates policías? Ahora, por el lado contrario a Trump, ¿qué tanto un presidente tiene la responsabilidad de no decir discursos como esos para no incendiar a la población? Y ahora, por el tercer lado, ¿Dónde está la línea, que este tercer lado sería la de los ciudadanos, dónde está la línea entre la libertad de expresión y el daño a la sociedad? ¿Aplica para los ciudadanos, pero no para el presidente, o solo para unos ciudadanos y para otros no? Y lo pregunto porque lo que hizo Twitter y Facebook de bloquearlo sienta un grave precedente, un precedente para mí gravísimo, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, porque somos millones los que usamos esas redes. Por favor, Pablo, háblame de estos tres puntos que creo también son la esencia del impeachment, por favor.
Sin duda, Roberto, el tema de la libertad de expresión está muy, muy presente en este caso. Hemos sido testigos como Donald Trump ha sido censurado en diversas aplicaciones, ¿no? Y me parece que en el tema Twitter ya ha sido suspendido permanentemente. Es decir, el presidente de una nación tiene más responsabilidad que un ciudadano, tiene la misma responsabilidad. Tiene un cargo superior, indudablemente, pero tiene responsabilidad en torno a llamar a la calma, a llamar a que sus adherentes no se dirijan a un establecimiento público para su destrucción o para ingresar a él y generar una situación de violencia. Ahí sí hay una responsabilidad y yo creo que por ahí va enfocado mucho de la acusación contra Donald Trump. Pero la libertad de expresión es un elemento muy presente porque ya Hispan TV, por ejemplo, Roberto, y bien lo sabes tú, lo ha sufrido en innumerables oportunidades. Es decir, la libertad de expresión es solo cuando me favorece a mí, no cuando no me favorece. Es decir, si yo como demócrata llamo indudablemente a condenar a un expresidente como Donald Trump, sostener que se trata de un déspota, sostener que se trata de un elemento desquiciado, un personaje que tiene insanidad mental y otra serie de argumentaciones que los propios demócratas dieron permanentemente cuando Donald Trump era presidente. Ahí no hubo ningún tipo de censura respecto a la principal figura política de un país. Pero cuando Donald Trump realiza su serie de argumentaciones respecto a fraude, respecto a que se trataba de una elección amañada, comienza entonces el poder, el establishment, empieza el poder demócrata muy vinculado a muchísimos medios de información en Estados Unidos, New York Times, The Washington Post y otros, muy vinculados al mundo demócrata, a tratar de censurar a Donald Trump. Viene ahí entonces una dicotomía muy clara. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde termina la responsabilidad política de un presidente? ¿Dónde comienza la responsabilidad respecto a lograr la paz y la estabilidad en una sociedad? Yo sí creo que aquí hubo una masa poblacional, que es la que asalta el Capitolio, que intenta aquel asalto en virtud de mensajes contradictorios de un expresidente. Mensaje referente a que vayan al Capitolio y generen allí una situación de presión para evitar el fraude. Y ahí hay una responsabilidad, pero es una responsabilidad política. No te tengo que censurar en función de esto. Luego te exijo una responsabilidad política en un juicio o en una demanda o donde haya que hacerlo. Pero si yo te empiezo a censurar antes, comienza entonces uno a sospechar de que hay poderes efectivamente fácticos que están contra determinada parte del establishment, que están contra determinada parte del poder en Estados Unidos y que en esta ocasión se ha visto con claridad. O sea, en ese plano, indudablemente, en Estados Unidos se ha dado un abanico de situaciones donde empresas multinacionales vinculadas a redes sociales muy importantes en el mundo, porque vinculan a cientos de millones de personas, tomaron partido con respecto a una situación política en Estados Unidos. Y han tomado partido.
Oye, Pablo, lo que les ha costado trabajo desde el 6 de enero hacer el impeachment, los empleados, bueno, el dueño de Twitter lo hizo en 2 segundos, le bajó el switch y dijo, lo juzgó, punto, se acabó.
Exactamente. Lo que le ha costado a los congresistas ya casi 2 meses, el dueño de Twitter dice, esta es una empresa privada, yo no te quiero mensajes, te corto,
bájale,
y se acabó.
Bájale
y no
el switch a Pablo, que ya está hablando demasiado.
Claro, y es lo que hacen, ¿no?
Claro.
Es lo que hacen. En definitiva, una empresa privada tiene más poder que todo un congreso y que todo un conjunto político en un país.
Francisco, nos vamos. ¿Qué va a ser de Trump? Rapidito.
Rápido, pues muchas opciones puede ser. Liderará la facción trans... Trump republicana dentro del Partido Republicano. Dos, unirá el Make America Great Again, el MAGA, en un nuevo partido. Tres, continuará haciendo llamamientos a la insurrección desde donde esté, o creará su propia empresa de telecomunicaciones, Trump News TV, o mantendrá el estatus marginal al estilo de Sarah Palin dentro del Partido Republicano, o será condenado por los republicanos, o siete, desaparecerá en un pantano de cargos penales y de demandas civiles, y por último, bueno, penúltimo, ocho, irá a la cárcel por acusaciones de evasión, fraude fiscal, lavado de dinero, interacción indebida con entidades extranjeras, o nueve, y es la más curiosa y última, huida al extranjero, se podrán refugiar en Rusia, en Arabia Saudita, en Israel.
Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, Francisco. Un abrazo. Gracias a los dos. Y gracias a usted por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Tenga usted un buen fin de semana. Los dejo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Amigos, ahora es momento de escuchar el documental titulado El origen de la democracia. Adelante.
Roma, el sagrado imperio cristiano, la tierra de la guerra y la gloria, la tierra de las grandes iglesias y los recónditos templos del mitraísmo, una tierra construida sobre las ruinas de Grecia, dioses griegos, recuerdos griegos, colonias en tres continentes y un gran enemigo del este, Irán. Persia, la tierra de Ahura. Un territorio que se extendía desde el Indo hasta el Nilo, con gobernantes elegidos por Ahura Mazda y soldados protegidos con armaduras de acero hasta los dientes. Una tierra que cayó de rodillas por los ataques de Alejandro, pero que no pudo ser destruida. Y Grecia, la antigua Grecia, la gloriosa civilización mediterránea y sus dioses, teatros y filósofos. Civilización antigua que data de 2000 años y que fue capaz de crear métodos únicos de gobierno. La gente que levantó esos gobiernos y dictó sus métodos de gobernación sobre ellos mismos.
En otras inscripciones aqueménidas puede encontrarse referencias directas a las palabras clave que reflejan esta política. Ahura Mazda es el dios que creó la tierra, la gente y la felicidad. Una pregunta seria es, ¿por qué estos tres? Eso es lo que se dijo en el pasado. Por ejemplo, Marduk es el gran dios que creó al rey de Babilonia. Ashur es el gran dios que les otorgó la victoria a los soldados de Ashurí. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la gente? Esta es la primera vez que se menciona a las personas. ¿Por qué la felicidad? Es muy extraño, la felicidad de las personas.
Para gobernar más allá de su antiguo territorio, Irán solía sobornar a los atenienses y los trataba de usar para ganar contra los espartanos, que eran soldados fuertes. Pero al final, los espartanos se salieron con la suya. En el año 480 a.C., los iraníes saquearon Atenas y no dejaron nada de su democracia. Los espartanos apenas lograron mantener sus tradiciones.